Bienvenidos al Noticiero de Solmers, una semana más, una semana en la que somos tres y tenemos noticias. Eso es increíble. Gracias, fíjate, voy a decir una cosa que es increíble. Gracias Blizzard por darnos tres noticias esta semana, ¿eh? Ellos serán una puta mierda, pero oye, por lo menos nos alimentan de contenido, que eso a veces se agradece. Voy a presentar primero a Black. ¿Qué tal, Black? Hace un par de semanitas que no te pasas por aquí. ¿Qué tal?
Estoy medio ausente. Estoy ocupado con la vida en general. Pero me voy encontrando cositas. Cositas que traje para noticias, por ejemplo. Bastante curiosas. Y quería estar por joder. Esta semana hemos tenido gameplay por fin del Elden Ring.
Efectivamente.
Ojito.
Ahora vamos a hablar de eso, que yo creo que es lo que nos va a dar más cosillas. Y bueno, Luis, tú también estabas con ganitas de Elden Ring. Encima nos vas a traer hate de Blizzard. Es que esta semana no podía faltar aquí.
En la semana de Nick Furia. No, hombre, no. No, pero sí, joder. A mí me ha alegrado sobre todo por el tema del Elden Ring. Que, joder, ya por fin tener ahí un gameplay como Dios manda. Que además explicando todo. Es que me ha molado muchísimo eso. O sea, además eran 20 minutos, creo. Y,
sí.
Y que
eran 15, creo.
Sí, por ahí.
Sí, 15-20 minutos. Y es que explicando todo ahí con pelos y señales, las mecánicas, cosas nuevas que van a traer con respecto a otros juegos de From Software.
Ahora entramos en ello.
Me mola eso.
Antes de entrar en ello, bueno, ya acabo de subir el, si ha querido, iVox, por supuesto, que iVox a veces es rebelde y decide que no. Últimamente yo creo que va bastante bien. Acabo de subir el análisis de Tales of Arise, que lo tenía que haber subido esta semana pasada, pero bueno, cuando llegue el momento en el que preguntemos qué hemos jugado esta semana, veréis por qué narices no he editado nada. Pero bueno, básicamente, vamos a empezar ya con las noticias, que vamos a empezar por lo bueno, por lo que nos ha alegrado esta semana, el de Ring. Mira, me pilló en Barcelona. Esto, ya voy adelantando algo. Y me he quedado sin coleccionista.
Bueno,
no sé cuánto duró.
¿Cuál de las...
Es que ni me entré.
¿Cuál quería de las coleccionistas? Porque creo que había dos o tres, creo.
Hay dos ediciones coleccionistas. Yo quería la más tocha, porque eran 50 euros más. Y dije, mira, por 50 euros más, ya vamos a lo que vamos. Bueno, podemos explicar un poco lo que son las coleccionistas. No sé si estaban por aquí. Mira, aquí están.
Sí, aquí aparecen. Sí.
Bueno, la primera sería la edición normal, la típica edición que vale 70 euros en su versión estándar, 69,99. Y luego estaría la de 89,99, que es la Digital Deluxe, ¿vale? Que incluye banda sonora y libro de arte digital. En el caso de comprarlo en Steam, vale 10 euros menos, para que lo sepáis.
Mira. Está bien.
Bueno, aparte de eso, estamos contando de que tienen dos ediciones coleccionistas. Una que está por 189,99, que, bueno, la verdad es que era bastante más cara la otra, pero bueno. Que incluía, pues, la verdad es que de todo, incluía una estatua de Malenia.
Malenia, que básicamente, sí.
Espada es... de... no sé qué. Bueno, sí, la que aparece, la chica que aparece en la portada. Bueno, que aparecía en las portadas.
Creo que es la hermana de lo que es comúnmente llamado la waifu del juego. O sea,
básicamente.
Creo que es la hermana de la tía que te va a subir de nivel. Hmm. O eso suele ser.
Será la hermana de la guardiana de fuego, sí, barra heraldo, barra como la quieran llamar. Sí.
Vamos, tenía bastante buena pinta la figura. La verdad es que me ha molado bastante. Además incluía pues también banda sonora digital, que te viene con un, no sé qué es, una tarjetita, supongo que para que te la veas ahí y digas, mira, aquí la tienes. Libro de arte de tapa dura de 40 páginas, que tenía muy buena pinta. Steelbook. Y por supuesto el juego, que lo voy diciendo porque hay veces que esto no sucede, que te viene la coleccionista y no te viene el juego. Eso sería como la coleccionista normal. Y luego estaba la coleccionista premium, que además de todo lo que he dicho, incluía una réplica del casco a escala 1-1, que es que eso molaba un montón, de la Malenia esta, que pues mola bastante el casco. Está muy, muy chulo. Este precio de esta coleccionista era de 259,99. Y bueno, pues no he llegado a verlas. O sea, realmente salieron... Yo es que el problema es que me pilló justo de camino y ya no lo vi. Y bueno, estaba limitada a 6.000 unidades en todo el mundo. Con lo cual era como, bueno, pues está claro que no lo voy a conseguir. Y, no. Y la otra tampoco, por lo visto. Porque ni la he visto. Es que no, no sé ni dónde.
Se han agotado las dos. Se han agotado las dos, entonces. Joder.
No es que se hayan agotado las dos, es que se han agotado las dos en todas las plataformas. En todas. Dice, bueno, me la compro, aunque sea para Xbox, y me da igual, pues ya vendré el juego.
Dios mío.
No.
Luego vendrán las especulaciones y vendrá alguien. Bueno, seguro.
Ya están
en eBay. De pues esto, 190, que, o 189,99. 190. Pues ahora vale 220 pavos.
Sí, sí.
Porque sí. Porque sí, por poner una cifra. Y ya está. Y a revender. Segurísimo, vamos.
Sí, no, te lo aseguro. Te lo aseguro que ya están en internet, porque los he visto. Y están agotadas tanto en PS4, la edición de PS4, la edición de PS5, la edición...
Agotadas todas, seguro.
Todas. No hay ni una.
Madre mía.
Y el problema es que, bueno, la edición coleccionista normal entiendo que habría más.
Claro.
Bueno, pues... así me he quedado yo. No llegué. O sea, no sé ni en qué momento se puso, porque no estuve atento, porque estuve fuera. Y cuando me quise dar cuenta, dije, cuando llegué a casa antes de ayer, dije, bueno, voy a mirar, a ver si hay suerte. Y yo qué sé, en Amazon la tienen. He visto que la tienen en Game, pero que, por lo visto, te tenías que reservar el día 4 de noviembre la edición deluxe para que te la reserva, o para que entrases dentro de la gente que tiene la reserva. Cosa que no llega. Pues es que era imposible. O sea, no... Mira, a ver si aparece por aquí. Es que lo estuve viendo el otro día y dije, joder. Pues vaya... Hombre, no está mal tampoco la edición Launcher Edition. Que es la edición de lanzamiento, básicamente. Te viene con parches. Por lo menos la edición de Game. Con un póster. Que mola.
Sí, pero la cosa es, aquí la salsita es... Que hubo gameplay, no solo la edición coleccionista.
Eso es. Bueno, realmente fue lo importante. Lo quería dejar para el final, como para decir, esto es bueno. El gameplay, bueno, pues...
La chichilla.
Han hecho una mezcla maravillosa entre, por supuesto, Dark Souls, Bloodborne.
Un poquito Sekiro.
Un pelín de Sekiro.
Una mezcla de todo lo que han sacado.
Sí.
Y me parece increíble. O sea, yo vi cosas, sin ser necesariamente de los juegos anteriores, vi mecánicas de sigilo más profundas que en Sekiro. Lo cual para mí...
Sí.
A mí que me gusta el sigilo, me parece que es... Curioso.
Me mola sobre todo porque hay como momentos así que aparecían en el gameplay, que era como de medio plataformeo, o sea, que ibas como saltando en diferentes sitios y decía, ostras, pues... Eso puede estar, o sea, como en Sekiro. Digo, eso le puede añadir un rollo distinto.
A mí una de las cosas que más me moló fue ver que han conseguido que un mundo abierto se vea tal cual el mundo como se veía en Dark Souls, que decías, joder, qué puto increíble es eso que se está viendo ahí al fondo.
Y que esté todo interconectado.
Sí.
Yo he visto cosas, o sea, no sabría cómo ordenarlas. Porque tampoco me parece que merezca la pena ordenarlas. Pero, por ejemplo, yo no me esperaba nada de esto. O sea, yo dije, va, pues saldrá un juego y... Pues no sé, igual la cagan o yo qué sé. Pero vi el tráiler este, el vídeo. Y digo, pues... La atención me la ha despertado, ¿eh? Estoy como DiCaprio en Django. Que tenías mi curiosidad, ahora tienes mi atención.
Eso es.
Porque me he encontrado cosas, a ver, por ejemplo, lo de que conserven lo del salto. A ver, el salto en sí, no sé si sois conscientes de que un Sekiro que era mucho más lineal, o sea, aplicado a Dark Souls, o sea, claro, la de cosas, o sea, solo con el salto, O sea, va a haber una cantidad de caminos nuevos, lugares claro. secretos, formas de saltarte jefes enteros o zonas enteras. Luego, hay mapa, pero como el de Breath of the Wild. Te indican cuál es la recomendación para seguir las zonas. Eso es una burrada.
Ah, y luego o sea, también, que eso me parece muy interesante, el tema de que tú mismo en el minimapa, por fin ya...
Marcas.
Puedes poner marcas, digo, por fin ya en un Soul se puede hacer eso.
Fíjate
eso
lo que
está
te
genial.
Digo. Fíjate lo que te digo, 100 marcas van a ser pocas. 100 marcas van a ser pocas.
Bueno, ya son más que el 90% de los juegos.
Hombre.
Sí, o sea...
Que ya es, ¿eh? Y luego veías el mapa, solamente con el mapa, y decías, joder, qué bien está hecho este puto mapa, esto da gusto.
De estructura sí. Tiene pinta de que... Puede que se lo ocurren bien, porque lo que es estructura de niveles, siempre, hasta en el peor de los todos, que es el Dark Souls 2, lo han hecho impecablemente.
Claro, por eso.
O sea, igual no temática, porque a nivel de temática, el cómo se conectan los niveles de Dark Souls 2 son una mierda. O sea, porque no puedes irte por debajo del nivel del mar y estar en una cueva, sí. Cosas así. Pero lo que es, o sea, el diseño artístico que tenía pinta de hacerse, me tiene una pinta, pero una pinta muy burra, o sea, y el lore además me parece súper curioso, el tema de los implantes y todo esto, súper, no sé.
¿Y cómo se ve el juego? O sea, que parecía que se veía peor, parecía
no,
que
no,
tenía como...
Igual tiene que ver que mucha gente se puso a ver el gameplay este en un directo de una persona que estaba retransmitiendo el vídeo en YouTube de esto.
Ya.
¿Qué pasa? Que se pierde una calidad del copón. Tú te lo pones en 4K, en YouTube, el original.
Sí, sí. Y se ve increíble.
Flipas.
Ojito, ¿eh? No es lo que parecía. Que parecía que iba a ser Dark Souls 3 y decías, joder, aún llega al tope.
Claro, es que yo es lo que pensaba. Yo dije, va, vi cuatro cosas de hace unos meses y dije, pues va, pues será un poco más de lo mismo. Y lo veo y digo, coño, que sabe mezclar...
No sé.
O sea, por ejemplo, yo no me esperaba que se pusieran a aprender de Breath of the Wild. Me esperaba más bien lo contrario, que Breath of the Wild aprendiera de Dark Souls.
Ya. Bueno, ya pasó. Para mí Breath of the Wild ya aprendió de Dark Souls.
Hombre, sí, a ver, pero más me refiero. O sea, no me esperaba... O sea, me esperaba que en el 2 se vieran más cosas que... Eso, no me esperaba que tan pronto cogieran y venga, ala, mundo abierto. Pasamos de niveles que sí, están relativamente abiertos, pero a un mundo abierto como tal...
Es que
me genera mucha, mucha curiosidad.
Ya de por sí, o sea, yo es que siempre los Souls más o menos los he considerado de semimundo abierto porque sí que te dejan un poco el explorar
claro,
diferentes,
o sea,
áreas y todo eso.
Uno, por ejemplo, briconsejo para la gente que le gusta el Dark Souls 1. Yo siempre que empiezo el Dark Souls 1, me voy a Nuevo Londo, me cojo... Hay una mejora del frasco de Estus que la puedes coger sin necesidad de ir a ningún sitio desde el primer momento.
Sí.
Me voy a por... No, Nito no era Molinete. Me consigo
Molinete.
Los 20 tragos en la primera hoguera. En la
claro,
primera
con el rito del avivado, claro.
Claro. Y me paso hasta, yo qué sé, hasta Anor Londo sin gastar esos 20 tragos. O sea, y que voy mamado. Más luego la espada, que es la cola del dragón, te vas mamado. O sea, cosas como permitir juntar lo que tú quieras de diferentes caminos. Eso cuando estés en un mundo totalmente abierto, más el caballo este extraño, más los saltos hacia arriba que te permiten escalar montañas, o sea, no montañas, sino desfiladeros, que tenemos es otra, la montura.
Esa montura que es como una especie de ciervo, ¿no?
Es como
un ciervo
reno que lo invocas, que es mágico,
sí.
Con doble salto. También te digo, el caballo igual no tiene doble salto de base, pero te digo yo que tú vas a tener doble salto y triple igual también, ¿eh?
Yo lo que tengo ganas de ver, bueno, en el gameplay se ve, el poder, más que verlo, el experimentarlo, el cómo va a ser las peleas de bosses con montura, o sea, yendo tú a caballo.
Eso sí que va a ser curioso.
Eso va a ser muy, muy curioso,
y
¿eh?
Los hechizos de jefes, los que lanzaban ellos, porque muchas veces los puedes lanzar tú, y algunos que lanzaba el personaje que sacaron, y había algunas cosas parecidas, como la lluvia esta de flechas que tiraba...
Sí, las flechas de magia, sí.
O sea, hay un jefe en Anor Londo, en el Dark Souls 3, que te tira como una lluvia de flechas que cae desde el cielo. Pues era algo así del estilo, que era como una nube morada, que de repente caían proyectiles. Una lluvia de magia.
Ah, sí.
Que
sí,
lo vi
sí,
y que está muy guapo. Es algo que ya hemos visto, pero el efecto está muy chulo. Pero con más cosas, como por ejemplo, había un rayo de luz que también se ha visto en más juegos, que parecía un Kamehameha. O sea, tenía un montón de cosas muy, muy chulas.
Sí, no sé, lo de las flechas. Pero hay mucha. O sea, hay cosas muy, muy familiares, por ejemplo, el tema de las magias, sí, las flechas de alma, todo eso es muy similar, los efectos.
Pero me refiero a que. Tiene pinta de que igual se les han ocurrido un par de ideas. Deberían demostrar igual algún hechizo nuevo y que sí que lo han mostrado. Pero alguna cosilla más, yo creo que sí. Porque con las armas sí que mostraron. Es decir, las armas. Vi que tienen unos combos que no los tienen, o sea, no los tenían antes. Vi una espada que parecía la espada mortal del Sekiro, que un tío cogía una espada recta, o sea, una típica espada, no voy a decir medieval, pero eso es un concepto muy amplio ese, pero típica espada recta, grande, pues el tío cogía y se cortaba la mano y hacía un corte como el Sekiro hacia adelante. Y eso estaba ya muy curioso de que poco a poco ya se va alimentando de sus juegos más recientes. Y también había como una espada un poco extraña, medio curva, que hacía como unos torbellinos, que no solo hacía combos a corta distancia, o sea, no parecía como si hubiera dos artes de arma, no una como en el Dark Souls 3. Ya veía cosas como de... A ver cómo se controla esto, porque al no tener el HUD tampoco se podía ver gran cosa. Entiendo que solo harán al final.
Claro, o sea, esto ha sido como una cosa así preliminar y tal, pero bueno, aún así... Bastante que han explicado que en otras compañías no lo hacen.
A mí la sensación que me ha dado ha sido de... Han reutilizado mucho de otros juegos, pero...
Sí, pero lo hacen.
Muchísimo,
pero aún así, me ha dado una sensación de decir... Ojo aquí, que creo que hemos llegado a un nivel mucho más alto de lo que hemos hecho hasta ahora. Y se nota demasiado. O sea, es que yo lo estaba notando y digo, joder, es que se ve muy increíble.
Yo he visto que han reciclado, porque a ver, en todos los juegos las selecciones es una práctica necesaria, no solo en esta industria, sino en cualquiera.
Sí, claro.
Pero me refiero, veía que han cogido ideas viejas y les han dado otra vuelta más. O sea, que siempre que un estudio lo hace, siempre está bien decirlo. Y no sé, a mí cosas como, por ejemplo, que una cosa muy sencilla, el combate de sigilo. El tío cogía un arco, disparaba una flecha a un tío, lo dejaba en el suelo como medio dormido. No sé si el tío tardará un rato en levantarse, pero es como hay un tipo de vía pacífica para acabarse el juego con esto. Y yo dije, uff, ojo,
puede estar curioso, sí.
O lo en el suelo una vez lo rematara al tío que estaba tumbado, y es como tiene una pinta de que va a haber mucha profundidad en este juego, más que en cualquier anterior.
Un poco, con lo del tema del sigilo, a lo mejor es un poco un rollo Dark Souls.
Igual no estoy montando yo una película con lo del sigilo, pero ojalá que sea como parece. O sea, es decir, que han cogido Sekiro y han ido un poco más allá.
O sea, a lo mejor han hecho ahí un Dark Souls, Myths, Dishonored, Thief, Deus Ex, de ese estilo de juegos, ¿no? Estaría chulo, la verdad, molaría un montón eso. Le daría distinto... No sé, pero es que ya de por sí ya es que atrae mucho. Y yo lo que tengo también muchas ganas, aparte, el lore, a ver qué leches ha hecho Hidetaka Miyazaki con George R. R. Martin. A ver qué puñetas han hecho estos dos hombres.
Yo no sé si
con la historia.
Algo del lore. Por ejemplo, he visto que algunas personas se quejaban de que igual no parecía tan oscuro. O sea, eso bien por de comentarios. Como los anteriores.
A mí me parece oscurillo,
Claro, igual la gente... No sé si es el caso de la gente que nos oye, pero... O sea, tan pronto empezó el vídeo, se veían como varias personas crucificadas. Eso, a ver, nunca está de más.
O sea, bestia.
Pero luego,
sí, había cositas
el jefe
bestias.
Este del final tenía como 15 brazos.
Sí.
Es como un rollo de que en el mundo este... toda la gente que se encuentra que hay como ganchos de cadáveres o brazos pegados unos con otros, es como que se inventan que hay como un poder ligado a los brazos y se los injertan. Es una movida muy, muy, muy extraña, es muy gore. Y es como por eso el tío tiene como que un huevo de brazos y en mitad de la pelea coge, se inyecta un brazo como de un dragón y empieza a barrer todo el campo. Y es como... Da juego a que va a haber jefes de 5 fases, o sea, ya me lo veo venir.
Sí.
A mí lo que me mola que han cogido también han cogido concepto de mitología nórdica, porque aparece siempre el árbol ese luminoso que es como Yggdrasil.
Yo por un momento vi dos árboles luminosos y hasta que no giraron la cámara dije, A ver si va a ser como El Señor de los Anillos. Y tienen aquí claro. Los árboles de...
Los árboles de luz. Sí, los de los Valinor. Elfos. Sí, los de los
pues
elfos.
Estaba pensando en eso, fue lo primero que pensé. Pero luego ya eran más árboles y dije...
Está más... Pero bueno, no va desencaminado, porque El Señor de los Anillos igual, viene de la mitología nórdica también.
Igual la inspiración fue de ahí también.
Claro, claro. Bueno, George R. R. Martin, obviamente, también, que coge de su cosecha de Juego de Tronos, me imagino. Entonces, no sé, es que me parece muy curioso.
También se vieron dragones que parecen dragones, que no parecen un chiste con alas.
Eso es.
Bueno, pero eso es, en Dark Souls siempre ha sido así, joder. No eran chistes con alas. Eso déjalo para Skyrim. Eso sí eran chistes con alas. No, pero aquí siempre ha sido... Vamos, yo siempre lo he dicho, en todos los juegos así tipo Souls, cuando aparece un dragón, aparece un dragón. O sea, y es un dragón que te cagas vivo. O sea, y te mata.
Sí.
A la mínima, te mata. Que es lo que tiene que ser. No, ¡ay, vengo aquí con mi furro da! Me pongo aquí mi escudo de magia y ala, venga, tírame fuego que no me vas a hacer una mierda. Venga, va, sí. Yo mientras, pum, 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 ala, muerto.
A mí lo único que me deja... Que digo, joder, ¿no podía ser otras fechas? El 25 de febrero. Me parece fantástico la fecha. Bueno, ya se sabía.
El primer cuatrimestre de 2022 va a ser un caos como una catedral.
Ya, va a estar llenísimo.
Pero el problema es que siete días antes sale el Horizon 2.
Yo te digo que...
Es que es una locura.
No hay tanta expectación para el Horizon, creo yo. Como la hay para este juego.
¿Tú crees?
No, este hay mucha expectativa, ¿eh? Del Elden Ring hay muchísima expectativa.
Yo creo que va a vender más el Horizon de largo.
¿Horizon no es exclusivo?
Es exclusivo, pero vendió mucho, ¿eh? El primero.
Sí, vendió un carro de eso.
A ver, yo creo que va a vender lo que no está escrito.
Sí,
pero...
Todos van a vender lo que no está escrito.
Sí.
Pero el Elden Ring sí que es verdad que estaba muy esperado. La gente lo esperaba mucho.
Por el hecho de ser multiplataforma es más accesible.
Es más accesible, pero también hay mucha gente que no lo va a comprar por el tema de... Es el tío del Dark Souls.
Claro.
Al final es un juego de nicho.
Sí, a ver.
Menos de nicho que otras veces.
Es un juego de nicho y... esperad, que os digo las estadísticas que yo tengo aquí. Bueno, espera. No estoy seguro si en Dark Souls 1 está ese logro. No está ese logro. En Dark Souls 2 hay un logro que es morir. Y no todo el mundo tiene ese logro. O sea, el 91,8% de la gente en Dark Souls 2 tiene el logro de morir. Solo el 68,4% ha llegado al primer jefe, al último gigante.
Claro.
La gran mayoría de la gente que se compra estos juegos no los acaban jugando porque, vamos a ser sinceros,
es el típico...
Malos.
No. Y es el típico juego... Es el típico juego que 2 semanas más tarde hay 700 en game. Y es así, que hay 700 en segunda mano en game.
Ah.
Por sí, desgracia, claro, pero...
Claro,
pero bueno,
me refiero porque hay gente que va pensando en una cosa y no sabe lo que se encuentra.
Y el juego también... es... A los Souls son exigentes. Son
claro,
juegos
ese es el problema.
Que tienen exigencia. Sí. Y tiene que tener una paciencia también para jugarlos.
Claro, que yo al principio estaba en el 2 y me costó. Pero una vez que O sea, yo... Una vez que llegué hacia arriba, en plan, llegué a mi peak... A mi Prime, de ahí fue cuesta abajo. O sea, fue un chiste. O sea, ahora mismo, mismamente, lo de quería dejar para el final, pero me bajé un modo en Dark Souls 3 que se llama The Convergence, que ya un día si eso se habla de él, que es un kilo de cosas, pero es que por más que incremente la dificultad, yo no lo encuentro especialmente difícil, porque yo ya estoy súper hecho a estos juegos.
Claro.
Yo soy del nicho.
Ya,
pero lleva tú
claro.
A Juan Carlos, que solo juega FIFA... Puf. O a María, que solo juega a los Sims, a jugarse a esto.
Pues
va a sufrir. Va a sufrir lo que no está escrito. ¿Y es así?
Totalmente. Sí, totalmente.
Pero bueno, habrá que esperar al 25 de febrero. Bueno, antes saldrá alguna cosilla más, 100%.
Antes está el God of War y también tengo ganas.
Yo me arriesgo a decir una cosa. Igual vemos en los Game Awards a Miyazaki.
Yo espero que sí. Y por lo menos un último gameplay en el que enseñen interfaz. Que no hemos visto interfaz. Eso es importante.
A mí la interfaz no me preocupa. O sea, como si quieren que la interfaz sea todavía menor que en los otros juegos. Pero, a ver, alguna cosa más tienen que enseñar, porque yo creo que un poquillo de PvP tendrían que mostrar.
Sí, bueno, enseñaron un poco de multijugador, pero muy, muy centrado en jugador contra entorno,
claro, pero
no tanto online.
Mucho, sí, a mí me tienta mucho el pensar cuánta gente va a estar en el online, porque yo no he leído mucho sobre esto, pero me veo venir que tarde o temprano la gente en PC va a coger, va a hacer un pedazo de mod para que haya 30 personas a la vez.
Puede ser.
Pero se monten ahí batallas campales ahí.
Que sí, que sí, que sí. Que te lo ve venir. Si consiguieron hacer que Sekiro tuviera online.
Sí. O sea, bueno, al menos cooperativo, pero sí, sí, sí.
No, no, no. Invasiones.
¿Hay invasiones también?
Sí.
Hostia.
Invasiones.
De hecho, o sea, yo había oído eso, que eran que habían conseguido que jugases en cooperativo.
No, no, no. Porque tú dijiste todo de cooperativo. Yo ni me enteré. Yo sé que hay invasiones.
Ostras, pues eso no lo sabía yo. Fíjate, ostras.
Pues tú imagínate lo que
madre
es.
Mía.
Eso, o sea, es jugar en 3D a Samurai Showdown. O sea.
Totalmente. Es una locura eso. Pero bueno. Ah, que hay bueno, ganas, hay muchas ganas.
Hay ganitas de este juego. Evidentemente son nuestra noticia más larga. Bueno, no hemos comentado el tema de las clases, pero bueno, es algo que se puede probar en la beta cerrada, que creo que está desde el día 1, ¿no?
Desde el 12 al 15 de noviembre.
Pero en multiplataforma, ¿no? En consola.
¿Pronto? ¿Qué dices?
No, pero ya está, ya está abierto, creo que la beta, por lo
sí,
que
pero
yo entendí.
Es la beta cerrada. La beta cerrada, aquí al menos lo que pone es del 12 al 15 de noviembre en PlayStation, Xbox y PC. O sea, en todas las plataformas.
Ah,
entonces
vale, sí. Vale, beta cerrada, claro. Ya, para la gente que lo tiene reservado.
Claro, y empieza desde el 12 de noviembre a las 12 de la mañana hasta las 3. Y luego, o sea, es como va por franjas de hora. Sí. Pero el 13 de noviembre hay otras dos franjas de hora, que es desde las 4 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Digo, sí, no sé quién va a jugar a esa hora, pero vale.
Ah, sí, que lo estuvimos comentando, ¿verdad? Las horas que eran un poco de aquella manera.
Quitando el 12 de noviembre, que dices, bueno, aún así tampoco. O sea, a las 12 de la mañana te vas a poner tú a jugar, madre mía.
Efectivamente.
Si acaso, el 13 de noviembre, que es la segunda tanda, que sería de 8 a 11, que eso va a estar petado. Pues la gente es donde va a jugar, segurísimo. Porque es un horario un poquito más normal.
Pues
pero,
sí.
Joder. Madre mía. Pero sí, sí. O sea, son franjas cerradas de beta. Así que bueno. Para quien pueda, pues lo jugará, yo qué sé.
Pues sí.
A ver qué tal.
Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Tiene que ver también con, bueno, de From Software, aunque no exactamente lo va a hacer From Software. Y es un rumor sobre Bloodborne 2 y que estaría en desarrollo por parte de Bluepoint. Y que además estaría un remaster del juego original en PS5. Bueno. Veremos a ver si esto es verdad. Yo sé que Bluepoint no iba a hacer ningún remaster. Dijeron que no querían hacer remaster nuevo. Que iban a hacer un juego nuevo. Ahora, ¿juego nuevo puede ser Bloodborne 2? Pues yo creo que podría entrar dentro de esas... de lo que dijeron. ¿Le va a dejar From Software hacerlo? Pues a lo mejor sí, después de haber hecho la maravilla que hicieron con el Demon's Souls.
Pues que mima, chaval. Mima.
Acojonante. Y bueno, ya si me dicen lo del re-release de Bloodborne en PS5, no creo que se quede en PS5. Yo creo que también venga a PC.
A ver,
favor.
Eso. Yo creo que es una realidad que va a llegar. Tarde o temprano llegará.
Claro, pero,
posiblemente que es posiblemente llegue más tarde todavía. Sí, tío.
Llevamos 6 años diciendo Bloodborne va a venir a PC.
Claro.
Hombre, God of War también se decía también que iba a llegar a PC. O sea, y
sí, pero
creo que también Horizon también se decía de que iba a llegar a PC, o sea que
la diferencia, bueno, la diferencia
cuando el río suena
la diferencia es que no había ningún juego O sea, por ejemplo, la cosa que hicieron con God of War es decir, vamos a esperar no sé cuánto tiempo y lo lanzamos. Pero no lo han lanzado para PS5 a la vez, sino que directamente dijeron, venga, vamos a lanzarlo para PC. En este caso, yo creo que lo que van a hacer es, vamos a sacar el juego, un remaster, que así vendemos más de Bloodborne para PS5, y luego ya, más adelante, ya cuando nos dé la gana, sacamos el Bloodborne para PC, el 1. Pero yo creo que no van a salir ni a la vez, yo creo, ¿eh? Porque a esta gente le gusta sacar sus juegos cuando ya ven que no tienen más que vender en PS5 y dicen, pues ahora lo vamos a vender en PC. Hombre, y le sale muy bien.
No sé yo qué decirte porque lo de Uncharted se supone que la Legacy of Thieves, está la que viene el 4 y el Lost Legacy, va a salir en PS5 y en PC. Entonces, es que ahí está la cosa.
¿Sí?
Es que sí. O sea, no sé qué State of Play fue, pero lo dijeron. Que eran Play 5 o PC. Entonces, es que pueden hacer lo mismo con Bloodborne. Y si lo hacen, ojito, ¿eh? Si lo hacen, ojito. Con Bloodborne.
Bueno. Veremos. Veremos a ver qué hacen, no sé.
Sería lo suyo, la verdad.
Ganas hay, pero bueno. Yo espero que para lo que queda de año un anuncio se quede Sony que digas, hostia, ojito que se viene esto para 2023, junto con el Spider-Man, que no se sabe nada más. Pero que se vaya sabiendo cosas ya de 2023 más que de 2022, que ya más o menos está claro lo que va a hacer Sony, ¿no? O sea, casi todo más o menos está claro. Gran Turismo 7, luego va a sacar el God of War, Horizon, no sé, creo que tenemos el año completito, el Wolverine. Joder, que vaya. Ya son 4 juegos muy tochos.
Bueno, y tampoco, o sea, también hay que contar con el Dying Light 2, que también va a salir.
¿Estás seguro de ese juego, ¿eh?
Sí, pero que vamos, que de todas formas. Sí, pero exclusivo no.
Exclusivo no es.
Claro, yo estoy hablando de exclusivos.
Pero que aún así, que ya el año que viene ya pinta algo mejor que este.
No, el año que viene. El año que viene, posiblemente uno de los juegos que salga. De los grandes juegos que van a salir el año que viene, podría ser GOTY en este año, de lejos, seguramente. Si salen medianamente bien. Ahora veremos.
Ya que hemos tenido un año y pico de mierda, porque es así, yo creo que lo que salga después de esto, solo por el mero hecho de haber dejado todo el mercado en barba hecho, o casi todo, va a haber joyitas. O sea, que haya alguna que otra por aquí, ¿eh? Yo aún no he jugado el Loom Metal, aún me queda por jugar el DLC de Outer Wilds. Aún tengo, yo qué sé, tengo cosas por jugar, ¿eh? Que se me están atragantando todas.
Claro.
O sea, aunque parece que no, joyitas, a verlas, haylas. Ultra Kill también, efectivamente. A ver cuándo sale. Bueno, pues y sí. También, posible GOTY del año que viene, que hablando de Bloodborne, también hay un remake por ahí, hay una versión que se está haciendo para que parezca de Play 1, de Bloodborne. Están dos tíos haciendo la versión. Y hombre, pues está por aquí, por Twitter, bueno, y por YouTube también, unos vídeos. Que ojo.
Que sí, hay una versión que creo que ya iba a salir o ya ha salido. Que es una demo que llega hasta el padre Gascoigne. Y ya ahí se queda. Pero que han añadido cosas también adicionales, tal, no sé, está curioso.
Yo digo que igual, hasta que tengamos Bloodborne en PC, si esto no sale antes, pues ojo. Igual,
juegas
como cosa graciosa, pues...
te imaginas, vas ahí que se lo presentas a un amigo que no es muy conocedor de videojuegos, dices, buah, tío, madre mía, este juego lo he jugado en la Play 1, mira aquí que le he hecho un remaster.
Sí, podría estar gracioso, ¿eh?
Y te quedas con él ahí y digo, ¡oh, sí! ¡Oh, wow! ¡Madre mía! Ahí ves si realmente es un poser o no.
Fliparías. O sea, tú crees que una persona que lleva 20 años sin jugar, le dices, ¡buah! ¿Te acuerdas de este juego de la Play 1? Pues le han sacado un remake. El tío flipa, le explota la cabeza, ¿sabes?
Explota la cabeza. Y ahí le hace, ahí, digamos, confirma si es un poser o no. Porque ahí ya dirá, o sea, si te sigue la corriente y dice, oh, sí, que me acuerdo, tal, no sé qué. Buah, ya está. Dice, va, eres un poser, tío. No existe ese juego.
Imaginaos, en serio, que hubieran sacado Bloodborne, o sea, rollo, tal y como parecen los vídeos, en Play 1 en su día, te explota la cabeza, ¿eh?
Ya.
Pues bueno, es mucha tralla, ¿eh? Pero es mucha tralla. Yo creo que hubiese sido mucha tralla para pa la Play 1, ¿eh?
Pero imagínate que lo pudiera tirar. Pongamos. Ese supuesto ya lo descontamos. Pero sería una locura, ¿eh?
Una maldita locura. Sí, sí.
La verdad que sí. Sería muy chulo.
Un viajero del tiempo mueve una silla y pasaría esto, ¿eh?
Hombre, este se supone que está hecho con el Unreal Engine. Creo que era el 4.
Sí, solo que. El 5 creo que no está aún, ¿eh?
No. Le queda un pelín. Con el.
O sea, el Unreal Engine 4 y muy de makeado, o sea, con muy pocas cosas. Entonces, a ver.
Sí. Para que lo pueda tirar bien la tostadora.
Claro, eso es complicado, muy complicado, pero bueno.
Pues bueno, pasamos a las siguientes noticias, que bueno, son tres noticias de Blizzard, que es lo que decía, que aquí hay chicha. Vamos a empezar por la primera de BlizzCon. La BlizzCon 2022 se cancela. Están buscando nuevos formatos de eventos en el futuro. Bueno, bastante. No sé, así como muy de repente, ¿no? O sea, mira que le va mal, le va muy mal.
Yo solo voy a decir: nadie se lo esperaba, el público enloquecido. O sea, a ver. Yo lo voy a venir bastante, bastante.
Pues es que no. Yo creo que es que no tienen nada que enseñar ahora mismo. ¿Qué van a enseñar?
Claro, ese es el problema, que no es que no lo han quitado por decir, oye, es que mira, tenemos un montón de problemas, no, es que no tenemos nada que enseñar, porque aquí es donde viene la segunda noticia, que está muy relacionada con esta, y es que han dicho que van a retrasar tanto Diablo 4 como Overwatch 2, y dice que no llegarían al menos hasta 2023, con lo cual, vamos, mínimo 2023 y a lo mejor nos quedamos cortos, ¿sabes?
Y más.
Con lo cual, de ahí viene la noticia de no tenemos absolutamente nada que enseñar. Hemos sacado Diablo 2 y suficiente, que porque el Immortals ya sabemos cuál es la recepción que tiene. Vamos a intentar sacarlo lo mejor posible, a ver si hacemos algo, pero ni siquiera lo vamos a enseñar, porque si solo tenemos que enseñar esto, vamos muy, muy jodidos.
Es que está. O sea, han sacado, ¿qué han hecho este año? Diablo 2 Resurrected, que medio, ha salido regulero, y el Shadowlands, que han seguido sacando parches y bueno como han salido los parches también.
Que de hecho, en uno de los parches eliminaron una de las cadenas de emisión de la historia principal. Me refiero, a ver.
Sí, vamos, que
ya. Ya llevamos unos meses que se va viendo que va cuesta abajo y sin frenos.
Sí.
O sea, el día que. O sea, esto ya es un signo de que cualquier día nos encontramos, que de repente la empresa cierra de un día para otro, queda todo el mundo en el aire, y los servidores un día de repente, pum, chapan.
Y ya está.
O sea, no me sorprendería ni lo más mínimo, ni lo más mínimo.
Totalmente. Yo, vamos, yo es que me espero cualquier cosa ya de Blizzard en ese sentido. Yo puse, o sea, esto fuera de micro, hice así como una especie de mini porra, decir, a ver, ¿cuánto creéis que va a durar Blizzard? Yo creo que menos de un año.
Yo te digo que entre uno y dos.
Yo creo que lo va a comprar una empresa y van a intentar hacer algo, ¿eh?
Que dejes de comprar Blizzard. Cada vez que la han comprado la han cagado.
Sí, eso, pero es claro, o sea,
primero vino.
Pero está claro que desaparecer no van a permitir que desaparezcan. O sea, es que no
nunca
pueden.
Nunca digas que una empresa es muy grande para caer, porque.
No, sino porque no caiga, sino porque caer va a caer. Sino por las licencias que tiene y los problemas que pueden tener otros para intentar replicar esas licencias. Es decir, bueno, compramos. Va a Microsoft y dice, venga, Blizzard va a desaparecer. Pero te compramos todas las licencias. A partir de ahora, todos los juegos de Blizzard los hacemos nosotros.
Claro, pero o sea, es que luego hemos tenido un ejemplo de hace unos años con THQ. THQ le pasó lo mismo. THQ tenía un montón de licencias, una barbaridad de licencias. Y cuando petó, que creo que fue en 2011, 2012, por ahí, básicamente, ¿qué es lo que hicieron las otras empresas? O sea, no te creas que las otras empresas fueron y compraron todo el paquete, sino dijeron todo lo que les interesaba. Por ejemplo, Gearbox. el Homeworld, hostia, me interesa mucho. Compro las cosas de Homeworld. Esto me interesa también, compro esto. Te venía otra. Nordic Games. Pues quiero esto, esto y esto y esto. O sea, se quedaban, vamos, era los buitres a la carroña llevándose las sobras.
Sí, sí, sí.
Era eso. En este caso con Blizzard, es que es más complicado porque es que está en medio Activision. Si es que es eso. Y Activision no creo yo que se quiera desprender de Blizzard tan fácilmente. Yo creo que no. Muy, muy gordo tiene que ser la cosa pasando para que se quiera desprender Activision de Blizzard. Yo creo que no.
Esa es la cosa, que a lo mejor le dejan descanso.
O renombran. O hacen un rebranding.
Sí.
O sea, ahora mismo Blizzard está con una imagen de mierda. Porque las cosas. Una imagen de mierda. O sea, nadie en su sano juicio querría algo de Blizzard. Yo creo que van a hacer un rebranding.
No creo ni que les funcione.
Eso hay que verlo.
Bueno, ya lo veremos con el tiempo y veremos a ver dónde va a acabar Blizzard. Pero está claro que todos estamos de acuerdo.
Es una posibilidad, ¿eh? Es una posibilidad lo del rebranding que no ha pasado en pocas empresas. A BioWare le pasó. Electronic Arts, algunas de las de BioWare renombraron y dejaron de ser BioWare. Pasaron a ser EA.
Yo creo que algo le va a pasar, está claro. Pero está claro que todo lo que la compañía no es bueno. Ahora Jim O'Neill ha dejado Blizzard después de hace 3 meses solo anunciarse que iba a ser la co-líder. No sé, es que te quedas un poco con pinta de que esto no va a ningún lado. O sea, no están metiendo a calzador gente para intentar limpiar una imagen que por lo visto ya está tan podrida por dentro que es complicado. Y se está viendo en todo lo que hacen. Es increíble, porque es que estuve jugando. Bueno, ya lo dije, que estuve jugando al Age of Empires 4. Y decía, joder, el Age of Empires 4 es el 2 con mejores gráficos.
Nada.
A mí me parece el 2 con mejores gráficos y ya está.
A mí tampoco me convence.
Y me parece que su innovación es nula. Y digo, joder, ¿qué bien lo hacía StarCraft 2?
Por ejemplo.
A mí el 4 me perdió por completo, pero por completo, en el momento en el que vi la interfaz. Es horrible, horrible. Es la peor interfaz que he visto en un juego de estrategia de nunca, ¿eh? De nunca. Mira que he jugado juegos de estrategia muchísimos. He jugado hasta un juego de estrategia que está en la época de indios y vaqueros en América, con unos pedazos de bugs, pero que por lo menos tiene una interfaz muy parecida a la de Age of Empires.
Claro.
O sea, cojo una interfaz, o sea, a nivel funcional me parece muy diferente a las anteriores, y digo esto siendo muy fan del 3, pero al menos el 3 en el Definitive Edition te dejan cambiar entre diferentes interfaces.
Sí.
Y yo aquí que ni siquiera en colores puedo distinguir bien las cosas. O sea, todos los botones los veo y son iguales.
Sí.
Como...
No, y que me viene la sensación de que no ha avanzado nada el juego. O sea, el Age of Empires 3 no existe. Eso por un lado, para esta gente.
A mí me parece que Age of Empires 3 es el pico de calidad de calidad jugable.
Sí, sí,
de
mecánicas. Sí, sí, sí. Efectivamente.
Mejor, especialmente cuando metieron... No he probado la... Bueno, en general no lo he jugado desde hace meses, desde que metieron la civilización de Estados Unidos. Pero Estados Unidos lo vi y lo jugué muy poco. Y Estados Unidos me parece que es una mejora impresionante de lo que deberían de ser las civilizaciones en los juegos de estrategia, al menos del tipo Age of Empires. Es decir, civilizaciones terriblemente únicas que se juegan todas de forma terriblemente diferente.
Es que aquí el problema es ese, que yo estoy viendo que han dejado de lado lo que habían aprendido de Age of Empires 3 y han dicho, vamos al 2, que es el que vendió como unos putos locos, y vamos a hacer un juego igual en 2021 sin hacer ni una sola mejora. Es que yo estaba flipando, digo, pero si es el mismo juego.
Es que...
Y con una peor interfaz. Y dices, pero entonces, ¿qué narices hago yo jugando este juego en 2021? Y por eso me he acordado de Blizzard, porque es que me acordé el otro día y digo, joder, con lo bien que estaba el StarCraft 2.
Es que
eso sí que me parece una evolución lógica de cómo se
debe ser un juego. Es que en cuanto a juegos de estrategia, tampoco es que haya cambiado mucho el panorama en estos años. O sea, aparte de que los RTS están de capa caída, pues las cosas como son, a favor de los MOBAs o otro tipo de juegos de la temática, es que StarCraft 2 posiblemente podría decirme, sin arriesgarme nada, de que es el último gran juego de estrategia en tiempo real en muchos años, ¿eh? En muchísimos años. O sea,
posiblemente.
Alguno no, que otro.
A mí ahora no me acuerdo de otro, pero vamos, yo creo que...
Los Dawn of War y poco más, pero ya está. O sea.
Joder, pero es que el StarCraft 2 está un peldaño muy, 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 muy alto. Es que no solamente es ese online que tenía, que era una maldita locura. Es que tiene una historia... Es que vaya historia que
las posibilidades jugables con las posibilidades jugables con las físicas, el terreno, todo. Es que estaba muy bien hecho, estaba muy, muy bien pensado. Te da unas posibilidades tácticas increíbles, molaba un montón. A mí es que siempre me encantaba jugar en tanto en campaña como en multijugador. Sí. Es que me encantaba muchísimo.
Era un juego increíble. O sea, yo pocas veces he visto un RTS tan bien hecho.
Y, eso, y ahí entro un poco en colación con lo del tema de Blizzard, que es que ahora mismo, o sea, yo he estado viendo comentarios con respecto a todo este rollo de lo que está pasando a Blizzard con las demandas, que están echando gente, o bueno, o directamente gente que se está largando del barco diciendo pies pa' que os quiero, por Dios, me quiero salvar de la quema. Y es que claro, hay gente que dice, bueno, mejor, así que se vaya limpiando todo yo. Y así luego ya se centra en hacer los juegos, tío. Vamos a ver. Tú no sabes que si vas echando gente, luego no tienes para hacer juegos. Y ese no, es el problema.
Bueno, y no solo eso, y que
el
tú
talento
no sabes
se te va. Es que el talento ya no es que ya entramos en eso también. Ya no es que el talento se te vaya. Es que se te ha ido prácticamente casi todos los grandes de Blizzard se han ido. O sea,
aparte de que se hayan ido los grandes.
Ya no te entran porque tienes una imagen tan mala que es que ya nadie en su sano juicio quiere entrar en una empresa teniendo estos problemas que tiene.
Sí, pero
que
es lo que te digo. Sí, el problema no es ese. El problema es que, aparte de que se hayan ido los grandes, que son los que estaban por encima, que son los que han hecho Blizzard, como es Blizzard, hasta hace unos años, el problema es que a lo mejor los que se han ido ni siquiera son los... lo que hacía malo de Blizzard, sino que encima era a lo mejor los buenos de Blizzard, que a lo mejor los que se han quedado han sido los que pues bueno, estaban ahí para estar, ¿sabes?
Estaban ahí, ¿sabes? Porque tenían que apoyar y poco más. Sí, eso es a lo que me refiero, que al final, o sea,
que la gente buena a lo mejor se ha ido.
O sea, claro, al final la gente esta que se ponía a defender este tipo de cosas, y digo, a ver, por un lado está bien, sí, por otro lado está de culo, porque es que te estás cargando la empresa, es que te la estás cargando, o sea, ¿quién te queda? Si es que no te queda nadie, si es que ya no... O sea, Diablo 4 y Overwatch 2, normal que los hayan retrasado, pero si es que vamos a ver. O sea, si es que no tienes a nadie en el frente que haga algo.
Yo solo digo una cosa, si le tenéis cariño a Diablo 2, Diablo 2 también, remaster, Dios mío. Menos mal que no me lo compré.
Menos mal.
Diablo 4 y a Overwatch 2, írselo perdiendo porque igual no los ven ni vuestros hijos.
No. O sea, yo me espero que en cualquier momento que Overwatch 2 lo cancelen.
El Overwatch 2 creo que lo van a cancelar. Sí. Yo creo que es una cosa lógica, ¿eh?
Yo solo digo, esperaos lo mejor, pero preparaos para lo peor. O sea, esos 60 euros o 70, yo sé cuánto valen ahora mismo los juegos, irlos guardando, porque igual os pegáis un viaje mejor que por el juego.
Sí, totalmente.
Completamente. Entonces... Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente, que también tiene tela. Aquí nuestra amiga Ubisoft, que bueno, pues vuelve a sus andadas también con...
Otra que tal
que ha sido acusada por sus trabajadores.
Debo decir, creo que no es la primera vez.
No.
Y claro. Por eso. Ha vuelto a ser acusada por sus trabajadores. Hecho que ninguna de sus demandas se ha cumplido. Pues hombre, me parece que es otra que va a tener problemas. No sé si tan graves como los que tiene Blizzard, porque los juegos de Ubisoft... se ha mantenido en la misma línea siempre, entonces tampoco...
Dentro de... A ver, hay gente que le gusta los juegos de Ubisoft. A mí, yo los he jugado hace años, yo los he jugado mucho y me lo he pasado muy bien. Con el gusto que yo tengo ahora, no. Si a la gente le gustan, pues que lo pase guay. Pero te digo yo, Ubisoft ha cagado mierdas que al menos en su momento de lanzamiento eran mierdas O sea, cosas como Assassin's Creed Bugity.
Watch Dogs.
Watch Dogs. Tanto el tema de todo lo que mintieron.
El downgrade.
Con el downgrade.
Buah.
Lo que iba a tener, lo que luego no tuvo. Creo que el Watch Dogs Legion tuvo líos. Ni me enteré, porque ni me enteré.
El Watch Dogs Legion es una pedazo de bosta como no una
acuerdo,
casa.
No me acuerdo
como
ni
una
cómo
casa.
Salió. No me acuerdo.
Salió mal, salió.
Salió muy mal. Bueno,
hace un año salió.
Le hice análisis. Le hice análisis, sí. y le puse a caldo.
Son sí, muy le puse a caldo. Bien a caldo.
Con todo lo que ha hecho Ubisoft. ¿No se lo han cargado ya? Pues. No sé. ¿Qué le falta hacer? ¿Un atentado?
A ver, es verdad que luego la gente, por ejemplo, la gente que juega al Assassin's Creed, por ejemplo, dicen que por lo menos son buenos. A ver, yo por ejemplo, el Odyssey a mí me gusta, a mí por ejemplo el Odyssey me gusta, me abruma, y ya lo he dicho mil veces, me parece...
Todos abruman. Todos.
No, pero es que...
Después del 1, todos abruman.
No, pero es que este es otro nivel, de abrumar, ¿eh? O sea, el Odyssey es otro nivel. Mira que a mí los juegos no me abrumaban, pero ese fue el primero. Y...
Es que tanta secundaria y tanto para hacer que dices, ¿yo para qué quiero hacer tanto?
Y es verdad que he escuchado a mucha gente decir que el Far Cry 6 es posiblemente... pero que es posiblemente el segundo mejor Far Cry que hay después del 3.
No,
yo he ido todo lo contrario, ¿eh?
Ah, pues yo
he oído más o menos como el 4 o el 5.
Yo no sé lo que he oído, pero a mí, por ejemplo, a mí el 4...
A mí me está gustando, ¿eh?
A mí el 3 me gustó muchísimo. Yo lo modifiqué.
A ver, el 3 es de los mejores de la saga.
Me parece el mejor. Más luego el que tuvieron del...
Sí.
El Blood Dragon. Dragon.
Pero yo el 4 tengo un problema con el juego, porque yo el juego lo jugué. Y a nivel mecánico me lo pasé muy bien.
Sí.
Tengo un problema con la forma del mapa, porque el ser más mucho más vertical, me gustaba más el 3, pero tampoco estaba en el 4, no tengo problema con él.
A mí, yo de lo que llevo jugado, me gusta mucho. Me gusta mucho el 4 y digo, joder, pues me lo estoy pasando bien. Claro, pero porque hacen bien, creo que tienen muy bien hecha la fórmula, y es la misma fórmula que el 3, lo que pasa que en otro mapa.
Exactamente igual.
Tengo un problema con el
4. Lo mismo.
Yo no me acuerdo de haber jugado el 4. Yo un día cogí y le dije a un amigo, oye, ¿nos instalamos el 4? Y yo digo, buah, venga, que lo dejamos a medias, no sé qué. Y veo, progreso del juego, 95%. Y yo, ¿qué? Yo no recuerdo de haber jugado el juego. Que no me acuerdo ni de una sola misión.
Se problema muchas veces con los juegos de Ubisoft. Ya no es tanto por el tema de mecánicas, que en cierto modo también. Ya lo hemos visto en Assassin's Creed, lo hemos comentado. Bueno, y en Watch Dogs Legion, ya ni te cuento.
Las mecánicas que más le gustan, por así decirlo, cuenta más gente.
Al gran público, a la masa,
claro,
sí.
Sí, las mecánicas que mejor les entran a las masas.
Claro.
Por ejemplo, a mí hay ciertas mecánicas de los Assassins que no me terminaron de gustar. Por ejemplo, copiaron muchas cosas del Witcher 3 para el Origins y del Breath of the Wild. Y sí, muchas cosas las copiaron, no siempre buenas. O sea, el tener un mapa abierto, pero limitado por nivel, y limitado que con un nivel más, dos niveles más, ya no haces nada, eso es un poco extraño. O sea, lo copiaron.
Nah, luego también, aparte de eso, luego también está, muchas veces el problema que más radica en los juegos de Ubisoft, sobre todo los más recientes, es en la historia. No me puedes hacer la misma historia de venganza 5 veces. Es que es acojonante.
Que no, y te lo hacen 10.
Es que es increíble, pero es que te hacen lo mismo todo el rato. La misma historia, encima, con
20,
los mismos
si
clichés.
Sí.
Y encima clichés que dices, bueno, aunque sean clichés, bueno, vale, pero se pueden aceptar. No, es que estos son clichés rancios. Que dices, madre mía, por Dios. Far Cry 6 tiene unos clichés más rancios. Que es que yo digo, pero por Dios, ¿cómo a la gente le puede gustar este juego?
Yo desde el 5 dije, bueno, venga, mato lo mismo.
Sí, totalmente. Entonces, al final, por mucho que intenten innovar, que intenten tal, llega a hartarte. Yo a mí, por eso en ese sentido...
Se han quedado muy bloqueados, ¿eh? Se han quedado bastante bloqueados, pero bueno. A ver, yo es verdad que he agradecido mucho Far Cry 4, ¿eh? Ahora mismo. Porque fue el último, el 3 fue el último que jugué, y lo jugué hace 8 años o más incluso. Y claro, pues jugar una hora de estos, dices, hostia, pues me apetecía, ya me apetece. Pero es verdad que lo juegas seguidos y dices, venga, a tomar por culo, fuera de aquí. No me interesa esto, si es que es normal.
Por eso.
Es normal. Pero bueno. Nah, pero bueno, básicamente pues eso, que Ubisoft sigue con sus problemas de que la gente, de los trabajadores que no cumplen lo que se prometió Ubisoft y aquí siguen intentando hacer una campaña para que esto se cumpla y que pues se llegue a hacer lo que tienen que hacer. Tienen un problema similar a lo de Blizzard, pero yo creo que no es tan grave. Por ahora.
No tanto. Ya veremos. Pero bueno, a ver cómo explota esto. Porque esto, sí. Ojito, que decíamos de Blizzard, bueno, estos son demandas, tal, son juicios, y al final, bueno, ha acabado derivando en bastantes cosas tochas.
Sí.
En Ubisoft les puede pasar lo mismo. A menos que barran mucho la alfombra, que eso lo hace mucho Ubisoft. El tema de barrer por la debajo de la alfombra y aquí no ha pasado nada.
Básicamente.
No sé.
Bueno, vamos a pasar a las tres últimas noticias que tenemos, que son un poquito más cortitas, no hay tanto de lo que hablar. El estudio TrashScore habla sobre el retraso a 2022 del juego y los problemas de desarrollo en un duro comunicado. Score, para la gente que lo sepa, es un juego que se anunció hace bastante tiempo. Muchísimo. Se han ido anunciando a medida que han ido avanzando.
Era de miedo con temática, sí, o diseño artístico de Alien.
Efectivamente. Se financió en 2017 y bueno, se empezó a ver un poco del juego en 2018 y en diferentes eventos de Xbox, pues lo iban anunciando. Además, creo que estaba anunciado que iba a estar en el Game Pass, si no me equivoco,
sí,
para cuando salga, día 1. Pero bueno, dicen que no han conseguido llegar a la inversión que querían sin generando ese hype, ¿no? Y no les ha ido bastante bien. Se supone que tenían hasta el 10... ¿Salía el 10 de diciembre el juego?
Sí, bueno, el 10 de diciembre, pero en este caso, pues sí, de este año, es verdad.
De este año, claro, claro. Salía el 10 de diciembre de este año, pero va a salir en 2022. No hay fecha. Mm. No hay fecha, eso es bastante. Uf. Eso da mucho que pensar. Han dicho incluso que la gente solicite un reembolso y ya está. Y que bueno, pues
por
eso.
Avisan, ¿sabes?
Sí, no,
al
eso
menos,
está bien.
Sí. Al menos lo dicen, ¿sabes? Porque hay empresas
por
que.
Menos. Luego resulta que estamos a noviembre. Y la gente empieza a decir, oye, que este juego está de puta pena, que no se puede jugar ni en consolas. Y claro, y tenemos a Keanu Reeves con un avance en su historial.
Básicamente. Entonces, es que, no sé, por lo visto ha tenido un montón de problemas el juego. El 90% del material que hicieron hasta mediados de 2018 se ha desechado por completo.
Eso da un poquito de...
Con lo cual es posible que no estemos viendo ni el mismo juego ya.
Madre mía.
Y entonces
tiene muy mala pinta.
Sí. Es posible también que ahí la culpa la hayan tenido por meter el juego en los eventos de Xbox. Y además es que no han sido en uno, sino en varios. Y
no,
ahí es
no,
donde...
o sea, creo que ha salido, fueron desde 2018 en adelante, me suena a mí.
Sí.
Por ahí más o menos.
Sí, sí, sí.
Sí,
sí. Y por lo menos
y tampoco es que
un par de veces.
Y tampoco es que mostrasen nada. O sea, mostraban como mucho un tráiler así cortito,
claro,
y poco más. No
creo
mucho
que el
más.
Año pasado. El año pasado se empezó a ver un poco. O el año pasado, a principios de año, se empezó a ver, que fue cuando anunciaron que estaba para el Game Pass, un poco de gameplay. Y bueno, pues tenía medianamente buena pinta. Lo que pasa que el hype, pues creo que era demasiado alto a lo que era el juego. Entonces, pues han tenido ese gran problema, ¿no? A ver, creo que han sido bastante honestos en reconocer que tienen un problema con eso. Ahora, bueno, también han pedido que si tienen que solicitar el reembolso, que lo hagan. Pero, joder, que de repente el 10 de diciembre iba a salir este juego y ahora resulta que sale en 2022 y no tiene fecha. ¡Buf! ¡Buf! Este juego. Es como el... Me da una sensación, no exactamente lo mismo, pero bueno. El Dying Light 2. Es un juego que se ha retrasado. ¿Cinco?
Sí, ¿sabes?
¿Cuántas
¿sabes
veces
se ha retrasado?
Se ha retrasado
mucho y que se
sí.
Un poquito. Lost Ark.
También.
Ah, pensaba que ibas a decir Cyberpunk.
también.
No, se retrasó. Sí, se retrasó, pero me refiero, dentro de 2 años se retrasó varias veces. Pero sí. Lost Ark, o sea, tengo primos que son más pequeños que las promesas de Lost Ark. O sea...
Eso es verdad. Pero ese juego ya va a salir, ¿no?
Que he visto tweets de... No sé, de Alex el Capo, de gente así que decía por 2013, buah, pues a ver qué tal está Lost Ark. Y yo, sí, a ver qué tal está. Sí, sí.
A ver cuándo sale.
Ya sí que va a salir, ¿no? Porque yo he visto ya gente streameándolo ahora.
Sí, pero no, creo que.
Es que no sé si salió ya o estaba a punto.
Le quedan más.
Bueno, espérate que se regrese otra vez, como este.
Tiene pinta de que esta vez sí que puede que salga, ¿eh?
Hay esperanza, ¿no?
Igual sí que sí.
Bueno, eso está bien. Bueno, pues eso, básicamente. Veremos a ver qué tal sale Score. Habrá que tenerlo... Echarle un ojo porque, bueno, el tema de los problemas de desarrollo echa para atrás. Pero bueno, eso de que esté en el Game Pass también es interesante. Vamos a pasar ahora a la serie animada de Devil May Cry que van a sacar ya. En el que va a salir Dante y Virgil.
Dante... Se han dicho que va a salir... Bueno, es del mismo creador... Bueno, es para Netflix...
Sí.
Es del mismo creador de la serie de Castlevania de animación.
Con lo
cosa
cual
que
bien.
Está muy bien. Que sí. Eso que es cosa que está muy bien, porque se. Creo que era Powerhouse Studio se llamaba. El,
no sé,
el estudio de
qué.
Animación. Pero está muy bien. Está muy bien. Tiene un rollo así anime occidentalizado, más o menos. Que no le queda mal. Así que para Devil May Cry yo creo que pegaría mucho. Y bueno, han dicho que va a ser 8 capítulos. La primera temporada, que los guiones ya están terminados y que básicamente los personajes así principales van a ser Dante, Virgil y Lady. Eso quiere decir que van a adaptar sobre todo Devil May Cry 3. Tiene toda la pinta. Porque si salen estos tres, blanco y en botella, o sea, es que no hay otra historia. A menos que hagan como en Castlevania, que cojan un juego de base y luego ya pues hagan su propia historia, que es al final lo que terminaron haciendo con la serie de Castlevania, entonces... Que tampoco le salió mal, ya te digo. Al final terminó bien. Creo que eran 4 temporadas, si no recuerdo mal. La de Castlevania.
Sí.
Eran 4. Pues si hacen algo así...
A mí me gustó el final, pero había momentos en la trama que me sobraban o se me hacían muy largos, ¿eh?
Sí.
Ahí es verdad que a lo mejor... acortarlo, hubo un momento que hicieron no sé cuántos capítulos por temporada y dije, creo que se os está yendo completamente.
Se pasaron un poquito, la tercera sobre todo, pero bueno, aún así con la cuarta cerraron la historia y lo hicieron bien.
Sí.
O sea, terminaron bien, lo hicieron bien. Y yo creo que en esta pueden hacer algo parecido, tiene toda la pinta que van a hacer algo similar, de coger los juegos. Pero no os esperéis unas adaptaciones fidedignas 100% uno, escala 1-1, no. Es algo más libre. Yo entiendo que va a ser algo así. Cogiendo características de la saga y tal, entonces bueno, a ver qué tal le sale. Yo tengo ganas. A mí me gustó mucho la serie original de Devil May Cry, de anime. Me gustó mucho. Que esa es canon, esa sí que es 100% canon.
Sí.
Que creo era desde en el... entre el 1 y el 2, creo que era, si no recuerdo mal. O el,
sí.
Es que no me acuerdo.
Sí, creo que sí.
Que
sí.
Era por ahí. Era, cronológicamente estaba entre dos juegos. Y estaba muy bien. Esa serie de anime era brutal. Madhouse Studio, que es. Esa sí que era japonesa 100%. Y era buenísima. Buenísima, buenísima. Y bueno, a ver. También otra serie. Aparte de la de Devil May Cry, que esta ya sí que ha salido, que también está en Netflix, es la de Arcane, que es de la serie de League of Legends, de LOL,
eso
dio una pinta bastante buena, ¿eh? O sea,
sí,
yo estoy viendo así... Yo estoy viendo un poquito y está bastante chulo. De momento hay 3 capítulos solo. O sea, y los van a ir liberando en tandas de 3, o sea, 3, 3 y 3, o sea, 9 capítulos en total, la temporada. Y la animación es muy similar, por no decir exactamente igual, a la de las cinemáticas que se ven en los trailers de LOL. O sea, muy, muy similar. Y mola mucho. Tiene una pinta muy chula. Y aparte que también viene doblada al castellano con las mismas voces del juego. Y eso mete muchos enteros.
Hombre, eso es de agradecer.
Así que bueno. Que bueno, la prota es...
Yo me la veré.
La prota es, sí, es Jinx, para quien sí lo sepa. Es una de las protas de... Uno de los personajes más populares de LoL. Y también sale Vi, sale... Creo que también sale... No me acuerdo cómo era el otro. El Piltover también, Zaun... No sé, sale un montón de personajes. Entonces, no sé. Yo no soy muy fan de LoL, pero conozco lo suficiente como para saber cositas. Y me mola. Me mola el concepto de la serie, a ver qué, a ver cómo evoluciona.
Yo
si
no
les
soy,
sale bien, ojito.
No soy nada fan del LoL. A ver. O sea, pero es que no voy a jugar al LoL en mi puta vida porque no me interesa. Me parece un juego.
Yo tampoco. Las cosas como
mierda.
Yo tampoco soy muy, muy fan.
A mí me parece muy aburrido, salvo cuando está Urf, que es lo que hay ahora. Cuando lo quiten, yo lo desisto al LoL. me parece un juego de que si no juegas con 5 amigos, que más o menos
sí
se van un poquito a defender, me parece que es un juego de secuestrarte durante 40 minutos.
Y es que claro, a mí no me atraen. O sea, a mí los que son tipo MOBA y eso no me termina de convencer. Entonces, si fuese otro estilo, pues un rollo más RPG, más... Entonces a lo mejor me atraería más, pero no me atrae mucho. Sí que me atrae un poco el lore, un poquito. Por eso digo, bueno, pues la serie, ya digo, la de Arcane, que la tenéis en Netflix, no está mal. Yo,
sí,
lo poquito que he visto, me ha molado. Está bien, está curiosa.
Está guapa. Muy bien. Pues pasamos a la última noticia que tenemos esta semana, que esta es completamente para Black, y es sobre GTA San Andreas VR para Oculus Quest 2. Estas van a ser las gafas que me voy a comprar, a no ser que salgan las 3 antes.
Por el Resident
pero...
Evil 4.
No, no exactamente. Es para el Half-Life, pero...
Ah, también.
Que me podría comprar las buenas, pero es que valen 600 euros más, ¿sabes? Entonces...
Por lo menos.
Claro. Entonces prefiero comprarme estas, que las han puesto muy, 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 muy bien todo el mundo que se las compra. Y tengo
no,
y muchas ganas.
Que también porque le sacan juegos. Si no le sacas en juegos...
Sí, pero que vale.
Es que tú imagínate lo que va a ser este juego. O sea, todo esto vino por todas las noticias que salieron de Mark Zuckerberg, de que estaban cambiando Facebook a Metaverse, o Meta, no sé cómo.
Meta, sí.
Y eso, y quieren montar como su entorno virtual, digital, de la leche. Y al margen de eso, el tío en un momento dijo, nada, que estamos aquí desarrollando GTA San Andreas VR. Y yo dije, o sea, me encontré el clip y dije, vamos a ver otro vídeo cualquiera de Mark Zuckerberg para ver si es su voz real, para ver si no es un chopeo y es una broma. Y veo, no, que es broma. Voy a Google, noticias de esto. Parece que no es broma. Y yo, ¿qué? O sea, imagínate lo que tiene que ser ya no un GTA en general, en VR, que ya eso es una barbaridad. O sea, la de burradas que se pueden hacer es una barbaridad. Más aún el San Andreas, el más mítico de todos.
Ya ves. Ya te digo.
O sea, es que, no sé, me estoy imaginando ir con mis colegas. O sea, imaginemos que pudiéramos jugar a esto. No sé, que vamos cada uno en un coche y está el que pide el menú del Pizza Hut, igual que el Big Smoke. Está el que dispara por la ventana y luego el que se le cae la pipa antes de hacer el tiroteo.
I want a number 6. I want a number 6, a number 9.
Y luego que conduce y todos montando líos. Que puede ser muy, muy chiste. O sea, yo querría ver esta cosa. Porque, o sea, me refiero, ya cuando salga esto, ya habrá pasado unos años. Pero es que entiendo que el desarrollo de juegos de VR ya no va a ser como ahora, va a ser una barbaridad.
Sí.
Entiendo que cuando esto ya salga, va a estar algo masificado. O sea, pero solo la mera idea de especular qué se podrá hacer. O sea, es que es lo último que me esperaba, un GTA en VR.
A mí me ha resultado curioso.
Y menos aún es anunciado por Mark Zuckerberg.
Ya.
A mí me resultó curioso que. O sea, uno de los juegos así más. Aparte de GTA, que claro, que con Resident Evil 4 decía, buah, esto se la va a pegar. No. Está teniendo un éxito de la leche. El maldito cacharro con el Resident Evil 4. Y digo, pero madre mía, pues es un juego de hace no sé cuántos años. Y lo han metido en VR.
Es que...
Y lo mejor es que lo han adaptado bien, que lo han hecho bien. Que está bien hecho.
Y no solo que lo han adaptado bien, es que han conseguido, en este caso Oculus, ha conseguido que estas gafas sean clave para que mucha gente ya sí que de verdad haga el paso a conseguir VR. Refiero... Estamos hablando de 350 euros unas gafas,
claro, y
que antes valían el doble o más.
Se están subiendo al carro remakes de juegos antiguos. O sea,
sí,
esto
sí,
es
sí.
Como una sonda para probar el mercado de nuestros juegos en VR. A ver si a la gente le pueden gustar. Pero, o sea, si ya como está el Resident Evil 7 y el 8, si hacen un 9 o un spin-off en VR...
El 8 todavía no está en VR, pero
no,
dale
pero
tiempo.
Me refiero nativo en VR, rollo Half-Life, ¿sabes?
Dale tiempo. Bueno, el 7 sí es nativo en VR.
Pero no se diseñó inicialmente para VR.
No, ya, claro.
A lo que me refiero es que hagan como Half-Life Alyx y
eso. Claro, sí, eso es, sí. Hombre, es que ya eso. Uf.
Es que algo muy sencillo. Imaginemos que hacen este juego con las gafas, o sea, con las gafas, con el equipo de Valve. Este que permite la precisión de los dedos.
Sí, las Valve VR, sí.
Me creería que hubiera un puzzle que fuera tocar una melodía de un piano.
Es que pueden hacer cualquier cosa. Si la cosa es que ya se puede empezar a hacer cosas maravillosas. Es verdad que estos no son los de Valve. No llegamos a ese nivel por el tema de los dedos y tal. Pero ojo, que esto ya te deja
hacer
muchas cosas.
Se puede hacer cosas parecidas.
Sí, bueno, este te permite jugar al Half-Life Alyx. Que eso ya es bastante.
Claro, me refiero, no tienes la precisión, pero tienes. Lógicamente, a día de hoy, una desarrolladora se compromete con unas gafas concretas, con los riesgos que ello conlleva, o dicen, pues vamos a hacer nativo. O sea, vamos a pensar en el diseño para este aparato, pero vamos a hacer una... ¿Cómo se dice? Una compatibilidad con estos otros del resto del mercado. Porque si no, tenemos un lío de narices. O sea, tenemos otra vez la guerra de consolas de los 80.
Claro. Eso es. No sé. Yo la verdad es que en cualquier momento caigo por las gafas estas, porque...
Yo... Me tienta, pero yo no creo que lo haga tan pronto. Porque hay cosas más importantes que tengo que pagar, pero sí, yo ahora que esté estabilizado en mi vida, cojo un cuarto de mi futura casa y monto ahí la de Dios.
Yo es que ya estoy en ese momento. Entonces ya me la estoy pensando muy fuerte. Y es verdad que también estoy viendo, por ejemplo, ahora en Amazon estoy viendo 349 euros. No está en oferta.
Claro, bueno, cuando esté en oferta ya veremos, ya nos lo pensaremos. Pero es que yo, por ejemplo, también, yo tengo...
Sí, pero es que ya... Sí, bueno, sí. Di.
No, que yo llevo en todo el año, no he sacado tiempo porque he estado ocupado con otras cosas, para los mandos de vuelo, para Elite Dangerous. Apenas lo he jugado este año. ¿Qué pasa? Que yo cuando tenga gafas de VR, lo primero para lo que lo voy a poner va a ser para eso. O sea, algún día voy a tener una silla como estas, que es la típica de Ikea, de las grandes. Es la silla del Chocas, para que la gente lo ponga en situación. Y se pueden acoplar los mandos de vuelo a los reposabrazos.
No sé cuál es la silla del Chocas, voy a mirarlo.
No sé cómo se llama de Ikea. Es de las más famosas de Ikea. Es muy buena silla.
No es la Marcus.
No, porque la Marcus. Pero si la que tienes tú, ¿no?
Sí, claro. Pero es...
Esta es la que tiene.
La que tienes tú. Ah, vale. Ah, vale.
La cosa es que hay gente que copla sus accesorios de juego a sillas.
Vale, es que los tres tenemos la Marcus, no es por nada.
Claro. ¿Vale?
Digo, a lo mejor es diferente la que tiene él, digo.
No,
¿cuál
no.
Es? Pues ojo, han salido una que es todavía mejor, dicen.
Que tarde o temprano no va a ser raro que las típicas sillas gaming cojan y digan, pues vamos a ponerte un accesorio que puedas poner todos los cables de VR para aquí. O sea...
Claro.
Llegará algún día.
Sí, llegará. Yo es que lo estaba viendo, digo, joder, 349 euros. A final de mes se viene el Black Friday. Esto va a estar en oferta con un poquito de descuento,
Que tenemos el Black Friday a final de mes. Lo sigo sin asimilar.
Claro. Está, fíjate, financiado al 0% Tinitae a 29 euros durante 12 meses. 29 euros no es nada. Es que no es nada, ¿eh? Dice, joder, si lo ponen en oferta ya, estamos hablando de cosas serias ya, ¿eh? Es verdad que, claro, esto salió, tuvo que salir creo que Esta es de este año, ¿no? La Oculus Quest 2, sí. Es de este año porque no tiene casi ofertas.
No estoy seguro.
No tiene prácticamente ofertas. Yo creo que puede caer para el Black Friday unas bonitas Oculus Quest. No lo descarto, ¿eh? No lo descarto, que tengo muchísimas ganas de lo primero de jugar del Half-Life Alyx. O sea, es...
Claro, es que el Alyx, o sea, es que me parece una experiencia que... O sea, yo nunca he jugado VR. Ni siquiera me he puesto gafas de la virtual de ningún tiempo.
¿Nunca? ¿Nunca? Hostia.
Pero yo el día que lo consiga...
Yo las de PS4. Las probé las de PS4.
Te lo juro. Me voy a volver loco, ¿eh?
Yo, mira, yo he probado... las Oculus, las primeras Oculus que salieron... Eran, bueno, de aquella manera tenía unos pixelacos gorditos, pero es verdad que era una demo en la que no tenías que jugar nada, solamente era si no me equivoco, era como un parque de atracciones, no sé exactamente qué era, bueno, no sé, pero daba la sensación de estar en un parque de atracciones y de que te montabas en las atracciones y era una locura, o sea, realmente era increíble. Y luego he jugado a una de Lenovo, al Super Hot, increíble.
Ah, sí,
eso fue increíble. Dije, joder, qué buenas son. Después he jugado.
Cambia muchísimo.
Sí, 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 sí. Es que eso de esquivar las balas.
Es otro juego. O sea, es que es. Te sientes Matrix puro.
Es Matrix 100% puro de esquivar las balas y decir, hostia, la estoy viendo que se me está acercando la bala, me voy a mover hacia un lado y te mueves y es que es literalmente eso. Y luego también he probado las de HTC, las Vive, o sea, antes de que saliesen con el Valve y tal. Esas las he probado yo con un Escape Room de Assassin's Creed que hubo. ¿No? Estaba bastante chulo porque era de escalar una pirámide y resolviendo diferente, bueno, típico escape room. Y joder, muy bien, porque es que te agachabas, te lo cogía a la perfección, te movías por la habitación sin problemas, los movimientos de los mandos, todo era una maravilla. Y claro, dicen que estas son todavía mejor porque tienen mejor resolución, tienen... si no me equivoco, son inalámbricas. Eso ya le da un plus importante. Y si no, me parece que solo tienen un cable, por lo que está viendo también. Los mandos ya son muy buenos, así que, hombre, la experiencia ya es otro... ya hemos llegado al nivel en el que ya empieza a ser rentable cogerse una gafa de realidad virtual.
Yo las que probé fueron las HTC,
sí,
que estaban muy bien.
Sí.
Y luego la de Play 4, o sea, las PlayStation VR.
Esa no las he probado.
A ver, según qué juegos está bien. Por ejemplo, en el Resident Evil 7 está bien. O sea, me gustó cómo era el manejo y todo, estaba muy bien. En otros no tanto. En otros se veía peor. No sé, no me terminó de convencer tanto las PlayStation VR. Bueno, entiendo que por eso en Play 5 no estén. Al menos creo que no están las VR.
Son compatibles. El problema es que ya han dicho que están en camino unas nuevas
VR. Van a hacer unas nuevas, claro, ¿no?
Entonces tampoco... yo creo que lo tienen un poco parado el tema de las VR y yo creo que vendrán con más fuerza cuando saquen las nuevas.
Claro, es que... Pero porque ahora... Porque realmente tiene ese hándicap, que es que realmente los juegos no se ven tan bien ahí en VR. En las de PlayStation no se ve bien. Sin embargo, las HTC, las Oculus no las he probado, no te sé decir. Las HTC se ve increíble, se ve espectacular.
Las HTC tienen una... Las HTC se ven muy bien, o sea, ya tienen una resolución bastante tocha. Estoy hablando de las Vive, creo que eran las 1, que ya eran un salto de calidad bastante grande, eran 800 euros de gafas. Pues es que por lo visto, estas nuevas generaciones, esta de 2021, ya tienen una resolución aún superior. Entonces, estás hablando ya de que se ve mucho más nítido y eso se agradece muchísimo la vista. El cansancio, menos cansancio ocular, bueno, todo un poco en general. Y nada, y yo creo que con esto ya hemos terminado nuestra sección de VR en un momento. Que nos está volviendo locos que el GTA San Andreas salga en VR, veremos a ver qué tal sale.
Y sale en 4 días, el próximo jueves. Estamos hablando de 7.
Yo me lo voy a bajar echando hostias.
Yo voy a tardar muy poco, ¿eh?
El día 1 estoy jugando eso.
¿Pero qué decís? ¿El GTA, el Trilogy, dices?
Sí, 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 sí. Bueno, más que el Trilogy, yo voy a jugar el del Game Pass, que es el San Andreas. Han metido el San Andreas en el Game Pass, así que lo voy a jugar.
O sea, acaso el que antes del San Andreas jugaré Vice City, pues tengo ganas de rememorar ahí.
O sea, yo tarde o temprano sí, pero no, el primero es el de siempre.
San Andreas mola mucho, es que... cosas como son. Pero es que Vice City hace un montón que no lo juego y también me gusta mucho el Vice City.
Yo el 3 jugazo. Y el Vice City lo jugué en su época y no los he vuelto a jugar. El San Andreas sí, ¿eh?
Yo te digo, tengo que San Andreas por saber
es un clásico.
Si en el Vice City mete en nado.
No sé. Hombre, yo espero que en esta trilogy sigas pudiendo meter mods. Como sigas pudiendo meter mods, ojito, ¿eh?
¿Sabes que ya no se puede comprar el San Andreas en Steam?
Ninguno. Ninguno no, de los tres.
No se puede comprar ninguno de los tres. Yo ahora mismo, yo tenía un vídeo que es de un chaval que instaló 57 mods en San Andreas. Y se ve como un pepino de juego. Casi todos son mecánicas. Y, o sea, rollo, yo qué sé, conducir sí, es que una tiene, persona. O
tiene una cantidad de mods el GTA San Andreas brutal.
Más vital mundillo. O, no sé, cosas infinitas. O interactuar con los personajes de la historia. Ir con ellos por ahí, hacer cosas. O sea, para que se sienta mucho más inmersivo. O que puedas estar en deudas. O sea, no sé, de cosas. O disparar desde el coche. No sé, mil movidas. Pues eso ya no lo puedes hacer en el nuevo. Porque muy probablemente los de Rockstar, porque ya tienen historial, quieran joder a la gente que hace mods. No entiendo por qué, la verdad. No entiendo por qué la gente tiene tanto asco a los que hacen mods.
No sé. No entiendo eso yo tampoco. Porque realmente GTA es que muchas veces son los mods. Si es que los mods le dan una vida...
Con lo que ha tenido GTA de explosión... En el año
le da
de
una vida tremenda.
El roleplay.
Hombre.
No se concibe sin mods. Por eso mismo, el Red Dead Redemption no tiene eso. Porque no tiene esos mods. Es mucho más cerrado. O sea, yo mismo he intentado que pueda haber, no sé, atracos en el Red Dead. Y es un coñazo instalar nada que digo, pues paso.
Sí. Una pena eso, pero bueno.
Pero bueno, veremos a ver qué tal salen los juegos, a ver qué tal sale estos remasters que han hecho. Las primeras imágenes ya los comentamos la semana pasada, que estaban bastante decentes el tema de iluminación y tal. Veremos ya, la semana que viene ya podremos traer unas primeras impresiones de lo que nos ha parecido estos remaster. Bueno, ya hemos terminado todas las noticias, ahora voy a preguntar qué habéis jugado esta semana. Voy a empezar por Black, que hace mucho que no nos comenta, así que ¿qué habéis jugado esta semana?
Pues no gran cosa, o sea, estuve un poquito con el GTA, un poco con los colegas, haciendo atracos, el Outer Worlds lo tengo un poquito pausado, y no sé, realmente no estoy a mucha cosa. O sea, hasta he dejado un poquito en pausa el New World, porque, o sea, es que es de locos. Limpié todas las regiones de mi nivel y me quedé sin misiones, y me falta nivel para subir en las siguientes. O sea, el juego me fuerza a grindear y yo... Pues no, pues eso. Y ahí estoy, que me falta un nivel y medio o algo. Y seguir. O sea, tiene problemas muy gordos de progresión ese juego. O sea, es una cosa que ya me llega al nivel de tocarme las pelotas. Más luego ya el tema del mercado, la economía que está a tomar por culo. O sea, tiene un nivel de deflación. O sea, equipo de nivel, yo qué sé, imagínate, eres nivel 10. Acabas de empezar a jugar, acabas de hacerte la cuenta. Consejito para la gente que ha sumado. Si igual coges, si tienes 500 o 1000 de oro, o ni siquiera, puedes hacerlo con menos. Te puedes coger y comprarte equipo de nivel 40 y pico, 50, o sea, de 5 niveles 10 en adelante, 1000. Igual vale menos que el equipo que tú tienes ahora.
Joder.
O sea, igual una espada buena de tu nivel, de nivel 15. La comparas con una espada por a medio de nivel 40 y a lo mejor vale lo mismo o menos. O sea, mi equipo, que es un equipo principalmente orientado a conseguir botín con fortuna, que es básicamente una buena inversión para ganar más dinero, pues ni siquiera lo puedo rentabilizar porque todo está tirado de precio por deflación de la moneda. O sea, suele ser lo contrario, que la moneda valga muy poco, no que valga demasiado. O sea, todo vale, todo está tirado de precio. En el WoW todo te vale no sé cuántos miles de oro, creo, o algo así era. La última vez, no sé si han hecho ajustes al top de oro, pero la última vez era así. Te hablo hace pila años, Pero el rollo que... No, se me quitan un poco las ganas de jugar. Seguiré jugando porque es muy divertido el online y los duelos, pero...
Pero no.
Es para darles collejas, es para darles collejas.
Ay, Jeff Bezos, madre mía, collejitas.
Yo no entiendo cómo una empresa como esa ha dicho, vamos a darles poco dinero. Porque entiendo, si tienen dinero, lo han manejado muy mal. O sea, que estoy seguro de que lo han manejado mal. Pero, sí. Pero yo no creo que tengan un presupuesto gordo. Porque se le ve que variedad tiene poca. O sea, tienen que hacer algo. Yo, mientras tanto... Yo creo que voy a coger, me acabaré el Outer Worlds y me iré al Stalker Anomaly, que tiempo me falta antes del Stalker 2. Ese juego hay que verlo en VR. Hay que verlo. Si ya pego gritos con el Anomaly, mira. Es que parece un juego de miedo a veces,
Sí, sí, sí.
En exteriores es un juego de acción de la hostia. En interiores tienes miedo. Yo tengo miedo, yo me meto en cualquier lado, tengo miedo. Porque además no me conozco todo el juego. O sea, me encuentro un bicho nuevo, raro, y pego gritos.
Es un poco Auronplay. Tengo miedo. Sí, básicamente.
Sí. O sea, que de verdad, que o sea, Resident Evil 7 se le queda corto.
Posiblemente, puede ser. No te digo yo que no.
Y bueno. Poco más, ¿no? Vale, pues Luis, ¿tú qué juego esta semana? Aparte del juego que vas a analizar esta semana, que no es otro que Deathloop.
Pues...
¿Qué más?
Pues jugando a Deathloop a saco y...
Ya nos contarás eso de análisis, ¿eh? Eso, déjatelo. Puedes decir si te ha gustado o no. Solo si te ha gustado o no.
No, voy a decir eso, que me lo he pasado antes... Una hora antes de hacer este podcast, me lo he pasado el juego. O sea, ha sido ahí récord ahí.
Lo trae fresco.
Lo trae fresquísimo.
Lo trae fresco, sí.
Algo fresquísimo, morisco recio. No, hombre.
Vale, pues ahora, ya, los siguientes juegos. ¿Qué más has jugado?
Y me ha gustado mucho. Me ha gustado muchísimo. Y también he estado, no mucho, un poquito, al de Guardianes de la Galaxia. Al de Marvel. Bueno, el de Guardianes. No está mal. Me está gustando más que el de Vengadores. La verdad es que...
A ver, el listón está mejor. Bajo. El listón está bajo.
No, pero este está curioso. Está curioso. Tiene su toquecito, no sé. Es más juego de superhéroes que el otro. O sea, se nota mejor. Se nota muchísimo mejor. Yo creo que han aprendido bastante. Y hay un huevo de referencias de los cómics. Pero un montón. Del lado cósmico de Marvel tienes... Que bueno, para quien haya leído cómics de Marvel, bueno, ya sabe que tienen a porrillo. O sea, el lado cósmico es lo que más hay. De personajes, de historia, de lore, de trasfondo, de todo. O sea, una locura. No sé, me está molando. Me está molando más que el de Vengadores. De Vengadores... Bueno, ya sabéis mi opinión, que hicimos análisis en su momento... Con Jorge. Jorge sí. le gustó más.
A mí, es que la expectativa era muy baja. Entonces, cuando las expectativas son tan bajas, cualquier sorpresilla que te lleves, dices, bueno, pues no está mal.
A mí, salvo una cosa, o sea, un personaje que es Kamala Khan, el resto, para abajo. No me gustó nada. Este, sin embargo, me gusta todo en general. Me está gustando todo en general. Ya veremos cuando lo termine. A ver cómo se queda todo. Pero bueno, de momento me está gustando.
Bueno, pues yo lo he dicho. Solo he jugado a Far Cry 4 y muy poco. No he jugado nada más. Antes de irme, hay que decir que feliz N7, que por supuesto hoy es el N7, el día de nuestro querido Mass Effect. Así que había que decirlo. Y nada, y que esta semana tenemos análisis de Deathloop y que acabo de subir hace un par de horas el análisis del Tales of Arise. Bueno, Yo os digo que si queréis hate, ahí lo tenéis. En el Tales of Arise hay un poquito de hate. Sé que a alguien que a lo mejor la semana que viene le ha gustado mucho el juego, que es Galle, que la semana que viene a lo mejor puede venir. Ha estado intentando venir estos días, está complicado porque estaba alguna cosilla del LOL llamada Worlds.
Sí, es un juego indie que está por ahí, ¿no?
Sí. Entonces estaba un poco complicado que se viniese estos días, pero bueno, pues su idea es venir más a menudo, así que ya sabemos que él es bienvenido siempre. Y esperemos que la semana que viene pueda venir. Y ya le comentaré a ver qué le ha parecido ese jueguito, que a mí no me gustó. Lo vemos la semana que viene. Y recordar, análisis de Deathloop esta semanita, que este sí que promete. Nos vemos, jugad mucho. Chao, chao.
Chao.
Adiós.